Bienvenidos a un nuevo programa. Al ritmo de la pelota es ese programa que podréis escuchar los miércoles a las 12 de la mañana para que estéis informados de la actualidad deportiva. Nuestra plantilla está compuesta por...
Andrea Merino. Es quien mantiene la calma, ordena al equipo y encara a los rivales. Un estilo a Tony Villa.
Daniel Moreno, que cuando juega la prepara. Pablo Iglesias, nuestro celtista de corazón e hijo de Iago Aspas. Natalia Menéndez, una aficionada del Sporting de Gijón que no cree en el playoff. Sofía Revenga, que tiene días, como Marcelo. Y en el banquillo, Leo Rey, no por ello menos importante. Recuerden a Mariano Díaz Mejía. ¡Empezamos!
La Real Sociedad se llevó los 3 puntos ante el Real Valladolid con un gol solitario de Yanusá.
El Eibar demostró que quiere quedarse en primera y endosó un 3-0 al Levante Nipurúa.
El Valencia consiguió los 3 puntos en Mestalla ante el Betis de Rubi.
En la zona baja de la tabla, Leganés y Alavés se repartieron los puntos con un empate a 1.
Granada y Celta se quedaron con las ganas con un 0-0 en el marcador.
El Sevilla tiró de épica y ganó 3-2 con un gol en el 94 de Ennesini.
El Athletic volvió a rugir y consiguió la primera victoria del año frente al Villarreal.
El Español, con Raúl de Tomás a la cabeza, sacó un punto ante el Atlético del Cholo.
El Getafe volvió a la senda de la victoria y ganó por la mínima al Mallorca en Son Mois.
El Real Madrid se llevó el clásico con goles de Piqué en propia puerta y Mariano, y deja tocados a los de Setién.
El Real Valladolid no consiguió los 3 puntos y cayó contra la Real Sociedad con un solitario gol de Yanusar en la segunda parte.
En esta ocasión se pudo ver un nuevo planteamiento de Sergio González, alinear de inicio las 3 referencias en ataque, Unal, Sergi Guardiola y Sandro. Algo sorprendente y que mostraba que el equipo quería morder desde el minuto 1. Un planteamiento con mucho sentido, ya que al conjunto donostiarra le gusta sacar el balón desde atrás y el entrenador quiso buscar el robo de balón en campo rival, algo que no surgió a efecto.
Los vallisoletanos fueron de más a menos, con una buena primera parte, algo que no perduró para la segunda mitad, ya que los de Manuel Alguacil comenzaron a desplegar todo su juego en estado puro, y en el minuto 60, Yanusag aprovechó un buen centro de Zaldúa para romper la igualada en el marcador.
Sandro tuvo una ocasión clara en esta segunda parte, pero se quedó en eso, una simple ocasión, que vuelve a mostrar la carencia del Valladolid de cara a portería.
Con la conclusión de la jornada, el conjunto pucelano se sitúa en 15ª posición con 29 puntos, a 7 del descenso. Y en la próxima jornada se enfrentará al otro semifinalista de Copa, el Athletic de Bilbao, el domingo a las 2 horas en el José Zorrilla.
En la Liga Iberdrola, o lo que es lo mismo, la primera división femenina de fútbol, el Fútbol Club Barcelona femenino sigue líder con 9 puntos sobre el Atlético de Madrid y ambos equipos ganaron sus partidos el fin de semana. Para el Barcelona, Jennifer Hermoso, actual Pichichi, firmó un hat-trick del total 5-0 del marcador contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, un equipo en los puestos bajos de la tabla. El Atlético de Madrid ganó por 3-0 a la Real Sociedad, en el que parece que la crisis de la Supercopa sigue hasta incluso ya se piensa en la destitución de Arconada como entrenador. El Levante pelea por el segundo puesto después de haber ganado al Sevilla por 2-0 y el Valencia se mete en puestos de descenso con la derrota ante el Granadilla Tenerife por 2-0. Por otro lado, ya hay semifinalistas de los partidos de la Copa de la Reina, que se disputarán el 17 y el 18 de marzo en Málaga, La Rosaleda, el 31 de mayo. El Fútbol Club Barcelona se medirá al Sevilla y el Logroño al Athletic Club. Recordamos que es eliminatoria a partido único.
Las Palmas y el Málaga no pasaron del 1-1 en el Estadio de Gran Canaria.
Huesca y Extremadura empataron a 2 en el Alcoraz.
La Ponferradina venció por 1-0 al Sporting en el Toralín.
El Cádiz consiguió una victoria balsámica ante el Almería para afianzarse en la primera posición.
Albacete y Rayo, esta vez sí, pudieron jugar y firmar las tablas 1-1.
El Racing consiguió un gran empate a 2 ante el Zaragoza en el Sardinero.
El Mirandés empató a 1 en Anduba frente al Girona y ya piensa en el partido de Copa.
Deportivo y Lugo no consiguieron mover el marcador inicial del 0-0.
El Elche sigue con paso firme hacia los playoffs, venció 2-0 frente al Numancia.
El Alcorcón venció 3-4 al Fuenlabrada en un partido loco con un gol de Óscar Arribas en el 94.
El Oviedo ganó 1-0 al Tenerife en el Carlos Tartiere y busca salir del descenso.
Mary, En segunda división, los bercianos volvieron a demostrar que son muy fuertes en casa, ya que marcaron el único tanto del encuentro antes del minuto 20 de partido. El ambiente era inmejorable para los gijoneses, ya que alrededor de 1.700 asturianos se desplazaron hasta Ponferrada para ver el encuentro y aunque el balón fue de los asturianos durante toda la primera parte, tuvieron muchos errores que se saldaron con un gol en el minuto 17. Tras el encuentro, la Ponferradina se sitúa octavo en la clasificación con 40 puntos y el Sporting ha bajado del puesto 11 al 15. Ganar era primordial para ambos equipos si querían alejarse de la temida zona de descenso. Pero, además, esta derrota acabó con el sueño de los asturianos, ya que ganar en Ponferrada les otorgaba, de manera provisional, un puesto en la zona de playoff. El próximo partido de los asturianos será contra Las Palmas, el domingo, a las 6:15 de la tarde y jugarán en el Molinón.
Esta noche regresan las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey y todos los equipos lucharán por hacerse con una plaza para la final. Se jugará la vuelta del enfrentamiento entre Mirandés y Real Sociedad, que tuvo un resultado de 1-2 en la ida favorable a los vascos. Precisamente tras conseguir esa ventaja, los donostiarras buscarán marcar un gol que ponga contra las cuerdas a los locales, ya que cuentan con el pichichi de la competición Alexander Isaac.
Por su parte, el conjunto de Miranda de Ebro afrontará el partido con la ilusión que les ha llevado hasta allí, y es que el equipo de segunda división superó por el camino a rivales como Celta, Sevilla o Villarreal. En caso de pasar la eliminatoria y ganar la final, los de Burgos no solo levantarán el trofeo, sino que podrían jugar la Europa League pese a militar en la categoría plata de fútbol español.
En el día de mañana veremos la otra eliminatoria entre Granada y Athletic Club. En este caso, los bilbaínos fueron vencedores en la ida por 1-0 y esperan hacer buena esa ventaja en el nuevo estadio de los Cármenes. El Granada, en cambio, quiere consolidarse como equipo revelación de la temporada metiéndose en la gran final, remontando ante su público, que ya ha visto caer a rivales como el Valencia Club de Fútbol. Se avecinan unas eliminatorias súper interesantes y muchos ya se atreven a hacer sus pronósticos. La mayoría apuesta por un derbi vasco en la final, pero precisamente en esta Copa está demostrando que absolutamente todo puede pasar. Y vosotros, compañeros, ¿cómo evaluáis este nuevo formato copero? ¿Os gusta más que el anterior o sois reacios a disputarla de este modo?
A mí me gusta más este, porque ya es hora de que en la final dejemos de ver a equipos grandes, ¿no? O que sea una final Madrid-Barça, Madrid-Atlético o la del año pasado, Barça-Valencia. Y este año, pues yo tengo la ilusión de que pueda ser un equipo pequeño, el Mirandés. Contra el Granada me encantaría esa final o Mirandés-Atleti, por ejemplo. A mí sí que me gusta este nuevo formato.
A mí también me gusta, y ya no de cara a la final, porque bueno, pueden llegar pequeños o los más grandes, los cuatro típicos, pero se le da protagonismo a pues equipos inferiores y a los campos inferiores. Yo esa importancia que le ha dado esta Copa la veo muy bien, esa repercusión que no han tenido nunca los equipos pequeños.
Yo tengo dos ideas. Una me parece muy bien porque era algo que hacía falta en el fútbol actual, que el equipo pequeño pudiera meterse en la final o llegar a fases superiores que no quedarse en primeras rondas o en eliminatorias. Lo que no estoy tan de acuerdo es que las eliminatorias no sean directas, es decir, que los equipos de tercera división en una primera ronda se enfrentan a los de primera división. Tendría que ser todo aleatorio, en mi opinión, y que equipos de primera división se puedan enfrentar en primera ronda como equipos de segunda o de tercera sin tener como esa condición de que por ser de tercera tienes que jugar contra un primera. Sí que es buena opción lo de jugar en el estadio el pequeño, pero creo que habría que modificar esto, aunque se han dado grandes pasos, que es algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, como en la liga inglesa.
Yo creo que el fútbol necesitaba un poco de partidos, o sea, de partidos en los que estuvieran los equipos pequeños. Ya basta de ser siempre los mismos, jugar siempre los mismos y que la final la juegue siempre el mismo. Ya, a mí ya me cansaba, sinceramente, entonces yo lo veo una novedad y que va a ser muy interesante.
Yo también creo que los cuatro grandes que han jugado la Supercopa, vale, muy bien, habéis jugado la Supercopa, también os hubiera puesto desde el primer momento a jugar las rondas clasificatorias. O sea, ¿por qué por jugar la Supercopa o por ser los cuatro grandes se han saltado dos? A mí eso no me parece justo. No sé, igual también lo que hacen, si juegan desde el primer momento, pues si juegan con un tercera, como dice Dani o eso, hacen que pues las arcas de ese club contra el que jueguen se llenen mucho más que igual si les toca pues otro segunda B a esos de tercera o otro de tercera incluso.
Sí, al final los equipos pequeños es lo que van a ganar. Los beneficios económicos y después si ellos pueden hacer algún negocio con otro club o con otras ciudades.
Además, como ha dicho Pablo, que a quién no le gustaría ver al Mirandés en un sorteo de Europa League. O incluso si pasan a la final, hay que recordar que jugarían en Arabia Saudí la próxima temporada. Que es algo muy novedoso y que un equipo de segunda que llegue ahí es algo característico.
El Carramimbre, ciudad de Valladolid, consigue la undécima victoria en el Pisuerga en un final de infarto.
El partido contra Ourense no fue nada fácil. De hecho, la victoria se saldó por un solo punto de diferencia.
Óscar Alvarado volvió a la que fue su casa durante dos temporadas y sin quererlo fue él el que decidió el partido. Falló el tiro que llevaría a la prórroga a ambos equipos y con ello dio la victoria al conjunto carmesí.
Los de Hugo López pueden decir que su amuleto esta temporada está siendo Pisuerga, puesto que todavía no conocen la derrota en partido oficial en el pabellón. Pero no pueden bajar la guardia ni un momento, ya que Guipúzcoa Basket les pisa los talones en la clasificación, igualados a victorias y derrotas.
El viernes el conjunto viajará hasta Cataluña para enfrentarse al Lleida, en un partido muy importante para los locales para ir alejándose de la zona de descenso.
Los hermanos Hernán Gómez se marcan un doble-doble en la misma jornada.
Todas las miradas estaban puestas en el partido entre Pelicans y Lakers y el duelo entre LeBron James y Zion Williamson. Esto hizo que un hecho pasara desapercibido. Juancho y Billy Hernán Gómez consiguieron un doble-doble en la misma jornada.
Este doble-doble de hermanos no suele ser algo que se repita en la NBA. En la década que comenzó en 2010, solo tres apellidos son los que han sido capaces de alcanzar las dobles figuras en una misma jornada, Hernán Gómez, López y Gasol.
Eso sí, Billy y Juancho han recogido el testigo de uno de sus mejores amigos y compañeros, los hermanos Gasol.
Aunque no nos gustaría estar hablando de este tema, el coronavirus también está afectando al deporte mundial.
El Mundial de MotoGP, que debería empezar este domingo 8 de marzo, ha sido aplazado hasta el 5 de abril debido a este tema. Además, los dos grandes premios afectados, Qatar y Tailandia, son de los más importantes. Veremos las consecuencias que esto tiene.
En baloncesto, la Euroliga ha confirmado que el encuentro entre el Armani Milán y el Real Madrid de hoy martes sí se jugará, y en Milán, pero a puerta cerrada. Sin público ni periodistas, aunque con cámaras de televisión.
El caos también ha llegado a Italia. El miedo al contagio del coronavirus ha provocado que varios partidos de la Serie A, entre los que se encontraba el Juve-Inter, se hayan tenido que aplazar. Esta decisión no ha gustado a todo el mundo. Los entrenadores del Nápoles y del Lecce se han quejado de que solo hayan sido algunos encuentros los suspendidos y no todos.
Además, el partido entre Inter y Getafe de la próxima semana está en el aire. La UEFA decidirá cómo se desarrollarán los acontecimientos. Si se suspende, se juega o a puerta cerrada.
En el ritmo de la pelota os seguiremos contando cómo evoluciona todo el tema de coronavirus en el mundo deportivo.
Para cerrar el programa de hoy hablamos de piragüismo. La prueba puntuable que corresponde al 34º campeonato de Castilla y León de piragüismo de invierno se celebró en Zamora, en las aguas del río Duero, con más de 250 participantes entre todas las categorías. En la categoría femenina no hubo sorpresas y Eva Barrios se impuso a Laura Pedruelo por 99 centésimas. En masculino, Alejandro Sánchez Cobos, de Iberdrola Zamora, se impuso a Raúl González, del Club Deportivo Cisne Valladolid. Y por equipos, el gran triunfador fue Iberdrola Zamora, ganador tanto en absoluto como en jóvenes promesas, seguido por el Club Piragua de Zamora y Salamanca Canoe Kayak, respectivamente.
Hasta aquí al ritmo de la pelota. Veremos cómo pasa la semana nuestro once inicial. No prometemos rotaciones, pero sí escucharnos la próxima semana.